Venezuela, si rescata su libertad, va a ser uno de los países más integrados en el mundo a través de su diáspora. Yo te diría que parte del problema de América Latina es que las cosas que sabe hacer no evolucionan mucho en el tiempo. Esa también es nuestra tarea, de darle al mundo herramientas para que el mundo se autoanalice.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, siempre con una perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Como están, bienvenidos, los saluda Alejo Cherwonko, Chief Investment Officer para Mercados Emergentes en UBS desde Nueva York. En el episodio de hoy estaré conversando con Ricardo Hausmann, economista de Harvard, director del Growth Lab en la Escuela Kennedy, uno de los expertos más influyentes en desarrollo económico y complejidad productiva en el mundo, con tremenda trayectoria analizando América Latina y otros países emergentes. Ricardo, bienvenido. Qué gusto estar contigo hoy.
En primer lugar, mil gracias por esta invitación y mil gracias por tu interés en mi trabajo, y va a estar muy interesante nuestra conversación.
La primera pregunta entonces que te quería hacer, Ricardo, tiene que ver con que nos comentes sobre el Growth Lab que lideras en Harvard, ¿no? Un laboratorio de crecimiento, un centro de investigación, y es un enfoque realmente muy innovador. Danos un poco de background, ¿hace cuánto lo vienes haciendo y a qué se dedican exactamente?
Entonces, yo siempre he tenido estas dos áreas donde un lado me gusta pensar más o menos, si tú quieres, abstractamente, teóricamente, conceptualmente son las cosas, pero me gusta mucho ensuciarme las manos con contextos reales. Y ensuciándose las manos uno tiene experiencias que pues lo obligan a uno, en cierto sentido, a conceptualizar, a generalizar, a tratar de entender qué fue lo que uno aprendió de cada experiencia. Entonces, el Growth Lab tiene un poco esa estructura. De por un lado tenemos esfuerzo en tratar de conceptualizar y empujar como la teoría, si tú quieres, lo llamamos investigación académica. Y por el otro lado, nos ensuciamos las manos con gobiernos tratando de ayudarlos a resolver problemas de crecimiento. En ese proceso desarrollamos mucha tecnología. Nuestra metáfora es que nosotros somos como un hospital universitario. La escuela de medicina encuentra que no puede enseñar medicina sin un hospital universitario, y ese hospital universitario le sirven para enseñar, pero también le sirven para investigar. Y nosotros nos sentimos como ese hospital universitario de enfermedades de crecimiento, si tú quieres, de crecimiento económico. Entonces, cuando vas al hospital te dicen, tómese un examen de sangre, tómese unos rayos X, y tú te preguntas, bueno, pero ¿quién inventó el examen de sangre? ¿Quién inventó los rayos X? Bueno, nosotros creemos que esa también es nuestra tarea, de darle al mundo herramientas para que el mundo se autoanalice, y las ponemos en la web, y eso es parte de lo que hacemos.
Me encanta, Ricardo. Yo soy economista de toda la vida y creo que una de las falencias de nuestra querida ciencia en los últimos años ha sido poner demasiado enfoque en la teoría y no tanto atención a la práctica. Entonces, de alguna manera, combinar esas dos me parece sin duda el approach adecuado. Vamos a, de alguna manera, conceptos concretos que te escuché compartir. Entiendo que en el corazón del trabajo que ustedes hacen está la idea de complejidad económica y cómo esto ayuda a predecir performance, ¿no?, de los países en distintas métricas. Ayúdanos a entender lo que querés decir con esto.
Básicamente, yo te diría que en la teoría económica mucha gente habla de, tú sabes, los ingredientes de la economía, y son el capital, el trabajo, el capital humano, y esos son los personajes centrales del cuento económico. Yo te diría que el personaje central del cuento económico es el conocimiento. Que los seres humanos no podemos sobrevivir en este mundo nada más usando las cosas que el mundo genera en sí nosotros, porque no existen árboles de empanadas. Si tú quieres una empanada, no la puedes sacar de un árbol. Tienes que transformar al mundo de cómo es a la forma de una empanada.
No me quites como argentino la ilusión de los árboles de empanada aún.
Exacto. Entonces, lo que usamos nosotros los humanos en el mundo son las cosas que hacemos. Y el ingrediente fundamental de hacer cosas es saber hacerlas. Entonces, el saber hacer es el actor principal en el cuento que echamos nosotros. Y los países se caracterizan por las cosas que saben hacer. Ahora, ese saber hacer no es un saber hacer individual, personal, porque cada uno de nosotros está muy limitado en lo que puede aprender a hacer. Eso se expresa en el hecho que yo creo que es verdad para todos los seres humanos, que tu dentista tiende no a ser tu abogado. ¿Por qué? Porque no cabe tanto conocimiento en una cabeza. Y lo que ha pasado en la evolución de la economía es que el conocimiento se ha expandido exponencialmente, nuestra capacidad de saber no se ha expandido. Entonces, la forma como el sistema se ha adecuado es que pone distintos conocimientos en distintas cabezas. Y después, si tú quieres usar ese conocimiento, tienes que juntar esas cabezas. Y donde viene el juego Scrabble es que esos conocimientos que pone en cada cabeza son como letras. Y después tú para hacer palabras, para producir significa como hacer palabras, para hacer palabras tienes que juntar todas las letras que van en la palabra. Entonces estas redes de gentes que unen conocimientos que están dispersos en la sociedad es de donde surge, si tú quieres, la complejidad económica, y que la complejidad económica tiene mucho que ver con cuánto conocimiento se ha diseminado en la sociedad y cómo la sociedad se reorganiza para usar ese conocimiento.
Y entonces, teniendo esto en cuenta, Ricardo, ¿por qué es que nuestra querida América Latina le es tan difícil, sobre todo en términos relativos, acumular estas letras, generar esta complejidad económica? ¿Cómo podemos hacer para cambiarlo?
La integración a la economía mundial es muy importante para que estos cambios ocurran. O sea, en Vietnam desarrolló una estrategia de crecimiento a través de las exportaciones, y eso lo llevó a hacerse atractivo a inversión extranjera que tiene ese mercado mundial. De modo que el conocimiento a ellos les vino a través de la atracción de inversión extranjera con miras al mercado mundial. En el este asiático típicamente empezaron con industrias de muy baja complejidad, quiere decir de muy bajo conocimiento incorporado a ese proceso, y fueron gradualmente metiéndose en actividades más y más complejas. O sea, cuando yo nací, no había un país en el este asiático que tuviese una fracción del ingreso per cápita que tenía Argentina o Venezuela.
La pregunta natural es entonces, Ricardo, ¿cómo hacemos para cambiar eso? ¿Por qué es que en Vietnam sí hay difusión, contagio de conocimiento, información para saltar de un producto al otro? ¿Y por qué es que en América Latina eso está un poco interrumpido?
Es que en América Latina nunca le dimos mucha importancia a la tecnología. Y tecnología lo que es soluciones a problemas que tiene la gente. La tecnología es respuesta a la pregunta de cómo se hace algo, cómo se cambia el mundo. Y muchos de los problemas que enfrentamos a menudo se pueden pensar como problemas de políticas públicas o como problemas tecnológicos. Hay este chiste que dice que cuando se inventó el carro y se empezó a usar el carro y empezaron a haber accidentes de tránsito, Harvard inventó los límites de velocidad y MIT inventó los cinturones de seguridad. Es decir, es el mismo problema, la gente se muere en accidentes de tránsito, unos quieren regular las cosas con control de velocidad, otros le encuentran una solución tecnológica, ¿no? Porque parte de el latinoamericano es que la tecnología viene de fuera. Pero como la tecnología es la solución a problemas que tienes, de pronto tienes problemas o tienes oportunidades que otros no tienen. Por ejemplo, vengo llegando de Bolivia. Bolivia tiene supuestamente las reservas de litio más grandes del mundo. Las tienen unas salmueras, igual que Chile y Argentina. Pero cada salmuera tiene como una composición química distinta. Y en cada lugar tienes que inventarte una forma de extraer el líquido de la salmuera. Pues el mundo no sabe cómo extraer el líquido de la salmuera del salar de Uyuni, que es el salar más grande del mundo en contenido de litio. Pues esa tecnología no existe. ¿Entiendes? Entonces, a la fecha no ha podido sacar la primera tonelada de litio porque no sabemos cómo sacar el litio de esa salmuera, ¿okay? Y no sabemos cómo limitar los daños ecológicos. Todos esos son problemas tecnológicos, pero la discusión sobre la tecnología del litio está ausente, a pesar de que está sentado literalmente en la cosa más parecida a una mina de oro.
Me parece un excelente ejemplo. En otros episodios del podcast hemos discutido sobre la inteligencia artificial, ¿no? Y la realidad es que los países de nuestra querida región siguen debatiendo, como mencionaste, temas ideológicos de capitalismo, comunismo, socialismo y peleas sobre quién debe tener acceso a los procesos productivos. Pero nadie está priorizando un debate sobre el futuro de la inteligencia artificial y qué rol las universidades, las políticas públicas tienen que tener en este mundo que está cambiando tan rápido. Teniendo todo esto en cuenta, Ricardo, mencionaste Vietnam. ¿Qué otro país crees que puede servir como guía? ¿Cuál es el norte que deberíamos estar persiguiendo?
Si tú quieres comparar a los países, hay unos países que tienen una caja negra donde tú le pones dinero de un lado y sale innovación del otro lado. Entonces encuentras que los países le quieren poner mucho dinero de este lado porque valoran las innovaciones que salen del otro lado. Ahora, hay otros países que en vez de tener una caja negra, tienen un hueco negro. Entonces, tú le pones dinero de este lado y se lo chupa y de ahí no sale nada, ¿no? Entonces, claro, en los países donde no tienen una caja negra, sino un hueco negro, tú encuentras que nadie quiere alimentar ese hueco negro porque no sabe nada. Entonces yo te diría que nuestro problema es que no hemos creado esa caja negra que transforma recursos en innovación y eso nos lleva a un mal equilibrio donde nadie invierte en innovación porque no hay forma de que la inversión se convierta en innovación y como nadie invierte en innovación, no tenemos la caja negra. Entonces creo que ese es un problema, el huevo y la gallina, que deberíamos tratar de resolver y que nos llevaría potencialmente, dado toda la inversión que hemos hecho en educación, a de pronto a empezar a sacar las castañas del fuego con mayor frecuencia.
Impresionante. Ricardo, ninguna conversación contigo estaría completa sin hablar de Venezuela. En tu paper famoso, Anatomía de un colapso, advertiste con claridad sobre el deterioro estructural del país. Hoy no estamos en un momento particularmente promisorio, pero quería preguntarte de todos modos si ves alguna posibilidad de que Venezuela logre recuperar parte del terreno perdido.
Mira, yo te diría que Venezuela es como un claro oscuro o una situación que la puedes describir muy pesimistamente o muy optimistamente. Básicamente, en Venezuela ha tenido el peor colapso económico que ha conocido la historia de la humanidad fuera de guerras. O sea, el PIB en Venezuela ha caído aproximadamente 75%. Eso no pasó en la Gran Depresión Americana, cayó 28%. En la Segunda Guerra Mundial, en Alemania, el PIB cayó 50%. En Japón, en la Segunda Guerra Mundial, cayó 50%. 75% en la guerra de Yemen, en Libia, en la guerra de Liberia, somos un caso realmente excepcional de colapso económico. Y yo asocio ese colapso económico a que a los venezolanos nos quitaron nuestros derechos. Nos quitaron los derechos económicos de hacer, de soñar, de pensar, de imaginar. Desapareció la libertad de prensa y la libertad de opinión en Venezuela. Y nos quitaron los derechos políticos de decidir cambiar de rumbo cuando no nos gusta el rumbo en el que estamos. Entonces, perdimos nuestro capital humano, la gente se fue porque no le dejaban hacer en su país, porque nada funcionaba en su país. Pero por esto mismo creo que si en Venezuela los venezolanos nos devuelven nuestros derechos, pues teníamos el conocimiento para ser 4 veces más rico de lo que somos ahora, porque para pasar de 25 a 100% hay que cuadruplicar, ¿no?, el ingreso. Entonces, tenemos el conocimiento para ser mucho más rico de los que somos. Nos tienen que dejar hacerlo. Tenemos 8 millones de venezolanos que están fuera de Venezuela acumulando experiencias, exponiéndose a conocimientos, a tecnologías que de pronto no las había en Venezuela. Yo creo que eso va a ser una fuente muy importante de diversificación, de conexión al mundo. Venezuela, si rescata su libertad, va a ser uno de los países más integrados en el mundo a través de su diáspora. Hemos hecho muchos estudios sobre otros países donde mostramos la importancia de la diáspora en el desarrollo del país, porque la diáspora son gente que conoce tu país, conoce otras realidades y puede conectar, puede arbitrar esas oportunidades.
Ricardo, podría estar hablando con vos 15 horas más. Muchas gracias por estar aquí. Eso fue todo por hoy. En LATAM Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. Recuerden votar en la encuesta que dejamos en la descripción del episodio. Queremos saber qué es lo que están pensando. Les invito a seguirme en LinkedIn, consultar el portal web de LATAM Access. Allí estaremos publicando sobre muchos otros temas de interés local. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos. Difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.